Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hace mucho, mucho frío y tenemos un programa muy, muy caliente. O eso creo. Así a priori, cuando le echas un vistazo al guión, parece que la noche puede ser buena. Y espero que cumplamos con las expectativas, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del mercado de invierno, el mercado de fichajes en el fútbol, y parece que la cosa se empieza a animar. Seguro que entre hoy y mañana van a ocurrir algunas sorpresas en algunos equipos. Ahora se los contamos cómo están los movimientos, insisto, de la última tarde. Antes sepan que el nombre propio del día es el de Gattuso, que ya no es entrenador del Valencia. A eso de las 7 de la tarde, el Valencia ha anunciado la destitución, aunque en el comunicado el club confirma que se trata de una decisión que han tomado de mutuo acuerdo. Así que no sé si es realmente que se han sentado y dicen, oye, mira, yo tengo ganas de irme y tú tienes ganas de que me vaya, con lo cual vamos a firmar la destitución. ¿Quién coge al equipo de momento? Boro, que debe ser, yo no sé si Pedro Martín puede dar este dato, la octava vez, pero debe ser, no debe haber nadie en el fútbol español en toda la historia que se haya hecho cargo de un equipo de manera interina en 8 ocasiones. Es alucinante lo de Boro en el Valencia. Va a dirigir el entrenamiento de mañana y la intención es que siga hasta final de temporada. Arranca la nueva etapa de Boro, nada menos que en el Bernabéu, el jueves a las 9 de la noche. Ahora mismo recordemos el Valencia de 14º. Tiene un punto sobre la zona de descenso y no gana en Liga desde el 10 de noviembre. Ahora estamos en Valencia. Muy cerquita de allí se ha jugado el último partido de la jornada. Jornada 19 de Primera División. Ha ganado el Rayo al Villarreal de Quique Setién con un gol de Camello. 0-1. Lo ha estado comentando Elías Israel, el partido en tiempo de juego. Hola, Elías. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado el partido?
Un tiempo para quedar el equipo claramente. Creo que ha estado Setién mejor en la lectura del partido y muchísimo mejor ir ahora tras el descanso y con los cambios, y así se ha llevado la victoria.
Vale, ahora lo contamos. Rayo séptimo, a 2 puntos de Europa y a 5 de Champions. Y en el último partido de la jornada, 25 en segunda división. Ya van 25 en segunda, Fouto.
Porque no
pararon con el Mundial.
Con el Mundial no paró, claro.
Claro. Zaragoza 0, Ponferradina 0. El Zaragoza está 4 puntos sobre el descenso. La Ponferradina es 19ª en descenso, con los mismos puntos que el Racing de Santander, que estaría en estos momentos salvado. Todo esto encima en un día en el que ha habido sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Y sí, cayó el gordo. Real Madrid-Barça, como sabe todo el mundo ya a esta hora. Y por fin hay fecha para el partido. Osasuna, Athletic Club, la otra semifinal. Las idas, los partidos de ida, 1 y 2 de marzo. Ida, en el caso del Madrid-Barça, en el Bernabéu. La vuelta, 5-6 de abril, un mes después, en el Camp Nou. Y en el Osasuna Athletic, primer partido en el Sadar, y después, mismas fechas, en San Mamés. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te gusta la eliminatoria o preferías una final?
No, me gusta la eliminatoria. La vía saudí me gusta, la de asegurar el clásico, no vaya a ser que uno de los dos no llegue a la final. Me gusta, y sobre todo ahora que estamos en una semana donde el madridismo se sube al barco de los que celebramos jugar bien al fútbol, incluso
ya veo por dónde
cuando
vienes.
No llegan los resultados.
Ya
muy
veo
satisfecho
por dónde
con eso.
Vienes, por sí, dónde vienes. Ha claro. Habido un golpe de guardiolismo en cierta parte del,
sí,
de,
sí.
Del madridismo, ¿no?
Lo que se le ha echado en cara al barcelonismo de celebrar derrotas o malos resultados porque anteponían el buen juego, parece que ahora funciona en el Real Madrid donde el vendaval de juego blanco no se vio reflejado con el resultado.
Viene con ganas de guerra, David Sánchez. Está David, está Elías, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba,
¿qué
muy
tal,
buenas.
Juanma, muy buenas a todos.
¿Se te pasa el mosqueo de ayer o no?
No me mosqueé.
¿No?
Estaba más o menos asumido y dentro de lo malo que preveíamos Guas y yo, porque preveíamos que el mangazo podía ser espectacular, la cosa fue bastante nimia.
Está Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, sí.
¿Tienes frío?
No, ¿por?
No, porque hace frío.
Por
romper el hielo.
Que no estoy en la calle.
Por si quieres que te arropemos.
Efectivamente. No, la radio siempre arropa. Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo tengo frío y si me ves, tengo una manta.
Sí, es verdad. Sí, sí. Me parece muy entrañable que una persona tan moderna como tú esté sentada en una butaca.
¿Se venden mantas aún?
Sí,
y batas. De Dembélé.
Pero lo bueno sería un batín también de estos, de los que se ponían.
Lo tengo,
¿También tienes batín?
Póntelo, hombre.
Póntelo.
¿Quieres que vaya a buscar el batín?
Claro, hombre.
Sí, por favor.
De franela, pero tiene que ser de franela.
¿De qué color? ¿De qué color?
Ahora vengo.
Abuelo total.
Yo te digo que si es de Senabre no va a defraudar.
A mí lo que me parece entrañable es hacer un programa de radio tapado con una manta. Hasta eso podíamos llegar.
Luis García. Bueno, Luis siempre ha tenido.
Es muy de mantas.
Sí. Sí, es un poco mantar. Luis García Rey, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Como tiene vendidos sus derechos audiovisuales a Mediaset y a Planeta y todo esto, pues él aquí no quiere conectar la cámara y no le podemos ver. Pero tú, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo te describirías ahora mismo?
Tengo frío, tengo mucho frío.
¿Siguen sin conectar la calefacción?
No, sí, pero a esta hora la apagan. No sé muy bien a qué se debe, porque es cuando más frío tengo y es cuando yo trabajo.
Porque se supone que ya la casa ya ha acumulado el calor de todo el día y que ahora pues ya no la gente se va para la cama y se tapa y es una forma de ahorrar energía.
¿Y un radiador no podemos poner ahí?
O venir a la radio, que aquí se está calentito también.
A la radio hace que no viene. Bueno, vino el otro día que tenía que vender el libro.
Sí, es verdad.
Mira,
qué bonito.
Pero eso es un albornoz.
El color decepcionante,
No, perdón, es un batín, a juego con la manta,
Es batín,
Me gusta. Juego con la manta, sí.
Me gusta.
Pero es gris, ¿no?
Gris marengo.
Gris marengo, Voy a decir una cosa.
Ponte el trineo, cuando los huskies.
Eso no os lo vais a creer. Yo nunca he tenido un albornoz. Nunca.
Yo tampoco.
Y siempre he querido tener un albornoz.
Yo tengo uno.
¿Qué estás intentando trincar un albornoz?
Es que siempre tengo la tentación, cuando voy a un hotel de estos buenos, de coger un albornoz.
Cógelo.
Y este año...
Se pueden pagar,
Me dijeron, ¿qué pides a los reyes? Hice la lista de Reyes, puse un albornoz y no me cayó el albornoz. ¿No?
Te va a caer uno después de este programa.
Yo debo de tener alguno en casa sin usar, porque yo es una prenda que me parece muy ridícula.
A
no
mí,
la he usado
es
nunca.
Es que me parece... A mí me parece...
No me gusta nada.
Me parece un síntoma de mucho poderío.
Sí, sí.
Estar en bolas con albornoz. Sí. O sea, en casa.
O sea, lo quieres para ir desnudo.
Efectivamente,
¿no?
por mi casa.
¿Quieres para que se quite la ropa?
Sí, sí.
No me digas que tú te pones el albornoz vestido, Luis.
Claro,
es que me sorprende.
No tengo albornoz y nunca he querido.
Vamos a centrar el programa, que esto es muy pronto para que desmadre así. Fouto, estábamos pendientes hoy de si el Comité de Integridad se llama.
Sí, señor.
De la Federación Española de Fútbol, que se trata de salvaguardar toda la integridad y que nadie hable mal de la competición y de que todo parezca que está muy bien organizado y que es muy puro, le metía un puro, valga la redundancia, a Gil Marín por su epístola del otro día.
Sí, pues a esta hora de la noche, 11:38, una hora menos en Canarias, el Departamento de Integridad de la Federación no ha enviado esas declaraciones en la página web del club de Miguel Ángel Gil Marín, hablando de los árbitros, criticando un poco el sistema, al comité de competición. Y según me cuentan, parece que no lo va a hacer. Parece que no van a ser enviadas y denunciadas esas declaraciones. ¿El por qué? No tengo ni idea. Habría que preguntárselo al Departamento de Integridad. ¿Quién es el Departamento de Integridad de la Federación? Es que no sé tampoco quién está en el Departamento de Integridad.
¿No lo dicen? ¿Es secreto?
Claro, es que es integridad. Con lo cual, pues, queda todo...
¿Qué tiene que ver esa integridad?
Bueno, no lo tengo ni idea, pero...
Quiero decir,
el anonimato no tiene
que ver. ¿Qué integridad o la CIA?
Yo no sé quién es el Departamento de Integridad, así que no puedo preguntar. A mí me dicen que no está previsto que se manden esas declaraciones, por tanto, supongo que el Comité de Integridad que se ha reunido hoy no considerarán que esas declaraciones atentan contra los árbitros. Reacciones de esto, Juanma, ya ha habido alguna. Por ejemplo... Hace unos minutos, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha estado en la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, donde a la Liga le han dado un premio por la Liga Impulso, por acogerse a ese fondo CVC, y Tebas le han preguntado por estas declaraciones y el presidente de la Liga ha matizado lo que dijo Miguel Ángel Gil.
A ver.
El Atlético de Madrid y su consejero delegado tienen derecho a opinar lo que se piensa, y más insisto en un tema que no tiene que ver con los árbitros, sino con la presión mediática que siempre se genera alrededor de los grandes clubes. Pasa en Barcelona con los medios de comunicación, pasa en Madrid, que son más nacionales, y que existe una presión mediática, no digo por los árbitros, digo en general. Bueno, pues si la Liga la sufrimos también, pero yo no me refiero a los árbitros, insisto.
Dice, viene a decir Tebas, que hay mucha prensa pro-florentino. Esta es la traducción que se hace. Pro Florentino en Madrid y que hay mucha prensa que defiende al Barça, lógicamente, en Barcelona. Y que eso también lo sufre la Liga, porque claro, la Liga lo está sufriendo porque la Liga está en guerra con el Madrid y con el Barcelona. Y los medios que son afines a Florentino y al Barça, pues evidentemente le dan cera a Tebas. Y en eso es donde dice Tebas que se ve identificado con Gilmarín.
Eso es. Que
no en el tema arbitral, sino en el tema de la presión que ejercen algunos medios sobre todo lo que tiene que ver con el Madrid y con el Barça.
Y que a eso se referían las declaraciones del consejero delegado del Atlético de Madrid en esa página web del Atlético de Madrid, donde viene a decir precisamente eso, ¿no? Que se refiere al entorno del Madrid y no a que los árbitros se dejan llevar. Eso es lo que ha dicho.
También a la Liga y prensa que la trata extraordinariamente bien.
Sin duda. Bueno, eso es otro duda. Tema. Hombre, claro. Claro, claro. Sí, sí.
Bueno, poca, ¿eh?
¿Cómo? Alguno hay,
cada vez menos.
Alguno hay.
Alguno hay.
La moda es la moda.
Alguno hay. ¿Eh? Alguno hay.
Pero muy pocos.
Hay periodistas cercanos a la Liga.
Muy cercanos.
Muy cercanos.
¿Eh? Cercanos. Cercanísimos. ¿Eh?
Cercanísimos.
Muy pocos.
A tu derecha.
¿Eh?
Y a mi izquierda.
Muy poco. Cada vez menos.
Cada vez menos.
Cada vez menos.
Sí, sí. Sí, pues sería porque lo estáis haciendo mal. El Comité Antiviolencia ha iniciado los trámites para sancionar a 10 aficionados del Valladolid que profirieron insultos racistas a Vinicius en el partido Valladolid-Real Madrid de diciembre, del último partido del año en Zorrilla. Estos individuos fueron identificados por el club, ya se sabe quiénes son, se exponen a multas de 4.000 euros y un año sin poder pisar un recinto deportivo. Ojalá que caiga sobre ellos el peso de la ley y que efectivamente les duela en la cuenta corriente esos 4.000 euros. Y lo de un año sin acudir a un recinto deportivo, pues a algunos les parecerá poco.
A mí
también me parece poco.
A mí me parece poco.
Sí. Deberían estar más tiempo sin acudir a un recinto deportivo. Y sobre todo preocuparse de que esto se cumpla. Tebas ha hablado también de este asunto. Le ha pedido a los clubes que les ayuden a los miembros de la Liga denunciando ante los juzgados este tipo de comportamientos.
No, ha dicho, incluso ha dicho Juanma, que hay clubes afectados que no se adhieren a las denuncias de la Liga. O sea, sorprende, por ejemplo, que la Liga haya denunciado 4 veces a Vinicius y, por ejemplo, el Real Madrid...
¿Cómo a Vinicius?
No, a Vinicius no.
Será 4 veces contra Vinicius, efectivamente, y el Real Madrid no se haya adherido a ninguna de esas denuncias. Pues, o sea, lo que pedía, efectivamente, es que si la Liga denuncia, que también en esa denuncia vaya el Real Madrid como club.
¿Por qué no se adhiere el Real Madrid con la denuncia de la
Liga?
Claro,
pues eso es lo que está diciendo Tebas, que no lo entiende.
Es que yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué? Porque se llevan a palos el Real Madrid y la Liga.
Claro,
pero
eso no tiene que ver,
en esto no tiene que haber ninguna división. En esto, o sea, denuncian y
está. Claro, es que a lo mejor la denuncia, si va con el Madrid, tiene más fuerza.
Rápido, porque es que se me está quedando esto muy largo. Isco va a ser jugador del Unión de Berlín, que es el segundo de la Bundesliga. Va a firmar por una temporada y media, más otro opcional. El equipo es, insisto, segundo, a un punto del Bayern de Múnich. Brian Hill, oficialmente jugador del Sevilla, cedido por el Tottenham hasta final de temporada. Se une a el centrocampista Gueye, que llega procedente del Marsella. Gueye.
Ha llegado con el caniche,
Con Thor, sí, sí.
¿Sí?
¿Quién?
Brian
Hill llegó con un caniche que se llama Thor.
Se llama Thor.
Thor.
Claro.
Y estoy viendo ahora
un caniche marrón precioso,
sí, bonito.
Sí. Ah, es precioso. Un caniche pequeñito de estos,
sí, caniche toy, sí, sí.
Ah, el toy, son carísimos. Estos lo miré yo una vez y estos perros valen,
digo, no se tienen que comprar ni que vender.
Ya, pero yo digo, doy 2000 pavos o 2000 y 3000 euros esos perros. Sí, sí,
que están muy demandados, pero tiene razón Senabre, no
adoptar,
hay que comprar ni que
adoptar, adoptar, con lo bonito que es una protectora.
Sin duda. Totalmente. Pero yo te digo que una vez que me dio por mirarlos y tal, porque se lo antojó a alguien y se nos quitaron.
Con lo cariñosos que son encima.
Se nos
sí, son súper cariñosos.
Dejáis del precio.
Se marchan varios del Sevilla, ¿eh? Luego lo contaremos. Villalibre va a jugar cedido en el Alavés lo que resta de temporada, desde el Athletic. Y luego varios movimientos pendientes en el Atlético de Madrid. Felipe al Nottingham Forest parece que se va a hacer. Luego nos lo cuenta Antonio Ruiz. Y el fichaje más destacado del día ha sido la cesión de Cancelo al Bayern de Múnich hasta junio.
Pelotazo, ¿eh?
Sí, suena a algo con Guardiola, ¿no? Sí.
Más rollo.
Tiene bien.
Una opción de compra
pero
de 80
era un jugador
millones.
Fundamental.
Está
del
confirmado
City,
que la relación de los dos ha terminado tarifando.
Sí. Estaba jugando menos este año,
sí,
pero.
Sí, pero era raro. Fundamental, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, pues 80 mira. Millones, la opción.
Gema
sí.
Santos ha informado que Quique Sánchez Flores se va a sentar en el banquillo el próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el Getafe. Y una de las voces del día es la de Messi. Ha hablado en Urban Play, no sé si es Urban Play o Urbana Play, la radio. Urbana Play, la radio Urbana Play en Argentina. Entrevista en la que ha dicho que no está orgulloso de eso que a nosotros nos hace tanta gracia del anda pa' allá, bobo, que mira, anda pa' allá, anda pa' allá. No le gustó a Messi.
No me gusta, obviamente no me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después en
el anda para allá.
En anda para allá y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no te da para pensar en nada y uno reacciona como reacciona, pero en realidad no estaba nada pensado, se fue dando como se fue dando, pero bueno, son cosas que pasan también.
Qué sano es esto, ¿eh? Ver a un tipo tan grande como Messi, de repente decir, no me gusta verme así, ¿eh? Una lección, que el jugador más importante probablemente de todos los tiempos diga, no, esto que de lo que tanta gente se ríe y que hace tanta gracia y tal, no me gusta. No
sobre todo porque es lo más grave que ha hecho en toda su carrera, que entre comillas grave, ¿no? Quiere decir que no ha tenido muchas, por no decir que ninguna salida de tono.
Otra voz destacada del día es la del nuevo abogado de Dani Alves, Cristóbal Martel, que ha presentado un recurso para pedir la libertad provisional del futbolista hasta que salga el juicio. Las declaraciones las ha captado la periodista Maika Navarro del programa de Ana Rosa de Telecinco. Es una periodista súper experta en sucesos y en tribunales
de La Vanguardia.
De La Vanguardia. Antes estaba en el periódico de Cataluña, ¿no?
También,
y luego la fichó la Vanguardia. Está con Ana Rosa, es una pedazo de periodista y es la única que ha cedido a las declaraciones del abogado.
¿Ya está el recurso terminado?
Está el recurso.
¿Este es el recurso?
Este es el recurso. Quedará presentado mañana.
¿Hay margen para pedir la libertad?
Hay partido. Hay partido en la defensa de fondo y hay partido en la libertad porque hay medidas alternativas razonables para asegurar el proceso.
Entiendo, Maika, que en esas medidas cautelares vas a insistir en eso de la pulsera.
Sí, todas las medidas alternativas de aseguramiento del proceso y contempla el derecho, todas. Retiradas de pasaporte, pulsera telemática, todo.
¿Y en ese recurso entras también en los hechos?
Someramente.
Esto es lo que ha dicho el abogado de Dani Alves. Rafa Nadal ha felicitado a Djokovic a través de las redes sociales. Garbiñe Muguruza sigue en caída libre. Ha perdido en el 250 de Lyon ante Linda Noskova, que tiene 18 años y es el número 56 del mundo. Garbiñe no gana un solo partido. Garbiñe no ha ganado ni un partido en 2023. Va un mes de 2023. NFL. Ya tenemos Super Bowl. Por fin, estábamos pendientes de cuál era el Super Bowl de este año. Los Eagles contra los Kansas City Chiefs. Angelito.
Bien dicho, Juanma. Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Hacía muchísimos años, por cierto, que los dos quarterbacks no eran negros o de raza negra. Vaya. Que sí son Jalen Hurts y Patrick Mahomes. Mahomes está completamente cojo durante todos los playoffs. Se lesionó al principio, pero el tío sigue jugando y sacando jugadas de la nada. Es el tipo que cobra 500 millones de dólares en 10 años, el deportista mejor pagado del mundo, que es el contrato más grande del mundo.
Es el NFL.
Quarterback de los Chiefs y, por el otro lado, en los Eagles han sido el mejor equipo
del año. Sí, están hablando.
No, pero le da igual.
Sin duda, el mejor jugador ahora mismo de la NFL, o por lo menos el que muchos creen que es el mejor. Y hay una curiosidad.
Actúa Rihanna en el descanso.
Lo van a jugar dos hermanos, uno en cada equipo. El center de los Eagles. Tremendo. Y el tight end de los Chiefs. Se llaman Kelsey los dos. Evidentemente, se apellidan Kelsey los dos.
Historión.
Son hermanos.
Historión.
Claro. Cada uno en un equipo. Qué fuerte.
Oye, una cosa. Que actúa Rihanna. Este era el año de Shakira, tío. O sea, hubiera sido una bomba ya Shakira y Bizarrap en el descanso.
El año pasado.
Hace dos.
Con Jennifer López.
Se precipitaron.
Lo vimos en Gijón ahí.
Sí.
¿Es verdad?
Claro.
Lo vimos en Gijón, sí. Sí,
sí, sí, sí. Lo pusimos en Gijón. Pues
como presentase allí la nueva de Piqué, no sé yo quién iba a quedar vivo.
¿La nueva canción?
Va a hacer otra de Piqué, digo, imagínate la presentan así.
Estás puesto en el salseo, ¿eh?
¿Va a hacer otra?
Sí, creo que sí.
¿Cómo para no?
Sí, creo que sí. Bueno, lleva tres, tampoco te sorprenda. Yo creo que va a sacar un disco entero. A este paso van a hacer 12.
Qué bueno es que la gente tenga privacidad en sus cosas.
11:49, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Arrancamos en Valencia, donde está la noticia. Ahora estamos allí. Antes voy a cerrar comunicaciones con Villarreal. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué contamos de esta derrota del Villarreal?
Mira, victoria del Rayo. Se va a marchar el autobús del Rayo, que están con una sonrisa de oreja a oreja los futbolistas del Rayo y toda la plantilla y todo el staff técnico, porque han conseguido una victoria muy importante. Y eso que en la primera parte, Juanma, el Villarreal ha sido superior, ha tenido ocasiones buenas para meter el primer gol, pero eso le ha lastrado al equipo de Quique Setién, que en la segunda se ha visto muy superado por el Rayo, que ha sido mucho mejor y que ha ganado un partido muy importante. Ganar aquí en la Cerámica no es fácil, como ha dicho Iraola, y ese gol de Camello en esa media salida de Jorgensen, bueno, pues le da la victoria, que le mete adelante con 29 puntos al equipo de Iraola, séptimo en la tabla. Le hemos preguntado después, Juanma, a Setién sobre esa circunstancia, sobre el error, la salida esa de Jorgensen. Ha dicho que es un chaval joven, que confían en él, que están muy contentos y que tiene permiso para equivocarse porque es muy joven, porque un Villarreal, que era un partido muy importante, Juanma, porque si consiguen los tres puntos, empataban la cuarta plaza con el Atlético de Madrid. Y déjame que te cuente ya para acabar también, última hora en cuanto al mercado de fichaje, está a punto de salir Morlanes rumbo al Mallorca. Se marcha cedido con opción de compra obligatoria para el Mallorca si el equipo mallorquín se mantiene en primera división.
Vale, pues esa es la noticia de mercado que contamos. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ahora sí, nos vamos a Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Te acompañan desde Valencia en esta jornada de nuevo convulsa. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Muy
buenas. Hola, muy buenas, buenas muy noches buenas. A todos.
Primero ponemos en situación, Hugo, cómo han sido los acontecimientos, si ha sido sorpresa, sorprendente, lo que ha ocurrido hoy con la salida de Gattuso.
Bueno, ayer ya te advertía del caldo de cultivo que había en el Valencia Club de Fútbol en torno a la figura de su entrenador y lo que el propio entrenador sentía en el último mes de competición, sobre todo de los ejecutivos que le rodeaban en el día a día del club. Ayer estos ejecutivos en privado, después de la derrota en Pucela frente al Real Valladolid, ratificaban al técnico. Y hoy se han presentado en la Ciudad Deportiva de Paterna para, después del entrenamiento matinal del equipo, reunirse a solas cara a cara con Gattuso para volver a hacerle extensible esa ratificación, para darle confianza, pero para darle la puntilla. En materia de fichajes, estamos a menos de un día de que se cierre el mercado de invierno y el director deportivo, el director corporativo y la presidenta le han comunicado a la cara a Gattuso que finalmente no iba a haber ninguna incorporación, algo que él ya sospechaba porque evidentemente se llevaba 30 días haciendo el ridículo en el mercado. Se le ha excusado con el asunto de Saúl, se le ha dicho que se ha intentado acometer la contratación en calidad de cedido del futbolista del Atlético de Madrid, pero que las pretensiones del Atlético de Madrid eran muy elevadas y que la ficha del jugador era prohibitiva. Algo, abro un paréntesis, que ya sabían estos ejecutivos cuando se les ocurrió preguntar por la figura de Saúl. La presidenta llevaba varios días con la mosca detrás de la oreja porque le habían dicho que Gattuso no estaba contento y ha aprovechado esta reunión, Juanma, para decirle a la cara si se sentía con fuerzas y con ganas de continuar al frente del equipo. Y Gattuso ha levantado la mano y le ha dicho que no tenía ganas, que no tenía fuerzas y que estaba harto. Y que llegasen a un acuerdo para rescindir el contrato y separar sus caminos. Eso es lo que ha pasado. Recuerdo que Gattuso tenía contrato hasta junio de 2024. La información que tenemos en COPE a esta hora de la noche es que Gattuso se marcha cobrando hasta el día de hoy. Ese es el acuerdo mutuo que han publicado en el comunicado oficial del club. Y la realidad, Juanma, y te la resumo muy rápido, es que Gattuso se marcha harto, cansado, hastiado de lo que ha vivido, sobre todo en el último mes, diría en los últimos dos meses, en el Valencia Club de Fútbol. Se ha sentido solo, se ha sentido el único portavoz, el único que ha dado la cara y ha sentido que ha habido un montón de promesas incumplidas por parte de su amigo, de Peter Lim. Le dijo que en la reunión de Singapur que iba a renovar a Tony Lato, que le iba a pasar una propuesta de renovación de varios años de duración. Gattuso, en la escala del vuelo a Valencia, llamó al propio Tony Lato para decirle: estate tranquilo, que lo tuyo está arreglado. Se encontró Tony Lato con que le hacían una oferta los días más tarde a la baja para invitarle a salir. Gattuso propuso que Jesús Vázquez se marchara cedido al Getafe para que cogiera minutos. Peter Lim no ha dejado que saliese Jesús Vázquez del Valencia Club de Fútbol. Le prometieron un mediocentro con la lesión de Nico González el pasado 31 de diciembre. Y la última y más reciente ha sido que el pasado 10 de enero, en la previa del partido de la Supercopa contra el Real Madrid, Gattuso confesó que había tenido una videoconferencia vía Zoom con el máximo mandatario del club, que le había trasladado la necesidad de fichar y que Peter Lim le había dado el ok. Gattuso, decepcionado porque había quedado con Lim en Arabia Saudí, se encontró con que Lim no fue a Arabia Saudí y hoy Gattuso ha dicho basta, se baja del barco, de un barco a la deriva, que ahora toma las riendas por octava vez, como decíais, Boro.
La sensación, Fermín, Santi, es que no hay entrenador que valga para esta gente. O sea, que es que da igual lo que pongas y cada vez creo que habrá menos. Bueno, siempre hay entrenadores con necesidad de trabajar y de ganar dinero, pero ¿quién se va a poner ahí? Es que es muy difícil aceptar entrenar al Valencia en estas circunstancias, ¿no? Fermín, Santi. Fermín.
Santi.
A ver, Fermín, bueno, pues, venga.
A ver, el Valencia de Meriton, Juanma, se ha convertido en una trituradora de entrenadores. Creo que son 9 desde 2014, más las veces que Boro ha sido llamado un poco como bombero, como salvador de emergencia, ¿no? Imagínate, desde que llegaron a Valencia y destituyeron a Pichi, pues Nuno, Neville, ahí estarán, Prandelli, Marcelino, Celades, Javi Gracia, Bordalás y Gattuso. Y los últimos ya en, digamos, en el deterioro absoluto de Meriton, en el desapego de Peter Lim con el club, en esa especie de dejarlo en la UCI y llevarlo un poco a la muerte, porque es la sensación que da el club, ¿no? El hastío. Yo creo que vimos a Bordalás con una energía, cumpliendo un sueño, llegando a Mestalla con mucha ilusión, acabar hastiado, y eso que estuvo a punto de ganar un título, que para mí era casi un milagro, ganar un título con el Valencia el año pasado, y Gattuso, que para mí, lo digo de verdad, desde Marcelino y Mateo Alemany, que ha sido la única época en la que el club ha estado bien gestionado, mientras Peter Lim ha sido el propietario del Valencia, Gattuso para mí ha sido lo mejor que le ha pasado por su liderazgo, por esa transparencia, por esa conexión con la grada, por el carisma.
Pero Fermín, el liderazgo, claro, transparente, todo lo que quieras, pero los números son
lamentables. Claro,
¿eh?
Claro, no, que los números han sido malos, pero es que todo ha coincidido poco a poco cuando Gattuso ha sido otra vez ya víctima de la realidad, que es que no se cumplen las promesas, no viene lo que pides, él está solo ante el peligro, el desgaste, ese hastío del que hablaba Hugo, que a mí me ha recordado a Bordalás. Yo las últimas ruedas de Gattuso estaba muy apagado, estaba como Bordalás, estaba como diciendo... no puedo más, y es lo que ha pasado. Para mí, lo único que me decepciona un poco de Gattuso, sinceramente, es que, como yo a Gattuso le he admirado futbolísticamente por ese, no sé, por esa combatividad, yo pensaba que él iba a luchar hasta el final, pero me he dado cuenta de que no, y que en el club, en el fondo, le ha venido bien, porque daba mucho miedo ver a Gattuso siendo Gattuso, ver a otro Prandelli, ¿no? Otra situación tan, tan exagerada que incomodara mucho a la propiedad.
Oye, ¿Boro qué estaba? ¿Qué hacía ahora en el club, Boro?
Team manager, un poco el responsable. Yo creo que era un puesto pues cómodo para Boro, un poco de servicios pagados.
Era una sala de espera. O sea, es que a Boro lo tienen, una sala de espera permanente.
Sí, yo entiendo que estemos hablando de...
¿Qué?
A él no le hacen un favor.
Ahora le pregunto a Santi, pero vamos, como le den a Boro la responsabilidad de salvar al equipo, es un marrón.
A ver, Boro va a aceptar toda la responsabilidad que le den, porque Boro es un tipo honesto, es un tipo entregado al club, y lo va a hacer, y además lo va a salvar al equipo, pienso yo, ¿no? Estamos hablando de Gattuso, que es la actualidad, y es lógico, ¿no? Gattuso, vamos a empezar diciendo que no tenía nunca que haber entrenado al Valencia, porque el Valencia tiene un entrenador bueno, que era Pepe Bordalás. Y seguro que va a venir otro día, pues cualquiera, ¿no? Por ejemplo, Celades, que vino, ¿por qué? Porque no había entrenado ningún equipo y le ofrecen nada más y nada menos que un Valencia. O sea, siempre va a haber un entrenador que entrena al Valencia sin ningún problema, aun sabiendo que le van a engañar con los fichajes, con toda la estructura deportiva, aun sabiendo que no hay gestión de ningún tipo, siempre va a haber alguien que quiere entrenar al Valencia.
Sí, pero un buen entrenador
es verdad.
Pero un buen entrenador.
Sí, eso seguro.
Ah, claro.
Eso seguro. Pero como van a pagar, porque es verdad que están pagando, pues entonces van a venir pues cualquiera que esté... que esté en paro. Para saber yo si Gattuso es de verdad un gatito o el Gattuso ese que vimos jugar al fútbol con ese carácter, tengo que escucharle ahora. Tengo que escucharle y yo espero una rueda de prensa de Gattuso donde él cuente todo lo que ha pasado, ¿no? Porque tiene credibilidad en Valencia, algo de credibilidad tiene. ¿Qué va a pasar en la rueda de prensa? Yo me voy a empezar a creer que efectivamente no ha acabado un finiquito alguno, que se ha ido y ha dicho, mira, esto es un desastre, como hizo Prandelli, pero un poquito más... de una forma más tímida, si no cuenta nada. Porque Meriton, cuando paga las indemnizaciones, las paga con una cláusula de silencio. Todo el mundo se calle cuando se marche y que no se hable de la propiedad. Y si Gattuso no ha cobrado ninguna indemnización, pues será libre para hablar y para contar pues lo que ya todos sabemos, que ha sido engañado y que esto es un desastre de club sin gestión, que nos vamos a pique. Vale, pero fuera del tema Gattuso, el otro día en el partidazo la última pregunta que me hicieron fue, oye, Gattuso out, ¿qué más da? Si es igual que Gattuso out, si sigue estando el problema dentro del Valencia.
Sí, da igual.
Y el problema está dentro del Valencia. El problema es el modelo
y, por supuesto,
es responsabilidad de los valencianos.
No hay modelo, Juanma.
La falta de modelo.
Es responsabilidad de los valencianos, de los valencianistas y de los políticos, sobre todo, que le hagamos una vida incómoda aquí a Meriton y que erosionemos.
¿Pero cómo se hace eso?
Permanentemente.
Perdona, si él tiene un club y tú estás muy diciendo bien. Que los políticos y los bancos que le hagan la vida difícil, ¿cómo se hace eso? ¿Extorsionando? ¿No le puedes extorsionar?
No, en absoluto, por favor. Yo no estoy hablando de ningún tipo de ilegalidad. Yo estoy hablando, por ejemplo, que el ayuntamiento no tiene por qué llegar a un acuerdo con un nuevo convenio para acabar Mestalla. No tiene por qué, porque ya le hizo muchos favores con una ATE, con una acción territorial estratégica, que el Valencia pues no respondió con sus obligaciones y se canceló aquella ATE por amenaza jurídica de ciertos socios que le dijeron al ayuntamiento, como protejas la ATE, yo te voy a denunciar, ¿no? Entonces, no tiene por qué llegar a un acuerdo, porque ya han faltado a ese acuerdo y porque son gente que no son de fiar y porque han humillado a todo el mundo. El aficionado también es responsable. Se hizo una acción el año pasado al acabar la liga que acabó con la cabeza de Daniel Murphy, que fue cuando la gente no entró en Mestalla. Bueno, ahora hay una manifestación, quieren montar algo para el día 11 de febrero, hay una reunión a principios de ahora mismo, ¿no? Esta semana que viene. Bueno, pues lleguemos a ese acuerdo, pongámosle la cara roja públicamente a Peter Lin en el mundo, en Londres, en Singapur, que es donde le duele esto. Valencia, él se piensa que esto es, pues eso, una región muerta del mundo. Hagamos que erosione de alguna forma la imagen y lo cómodo que viven aquí la gente de Meriton. A Lei Hung, que dice, yo soy Peter Lin, presidenta, muchas veces, yo soy Peter Lin. O sea, decidme lo que yo soy Peter Lin. Hagámosles, transmitámosle digamos, las pocas ganas de que tenemos aquí de ver a Meriton. Y a partir de ahí ya veremos a ver qué es lo que hace. Lo que es evidente es que si están cómodos, si le damos oxígeno a través de un nuevo convenio para que acabe en Mestalla, si la gente no protesta, si solamente cuando el equipo va mal es cuando nos acordamos de Peter Lin, y si gana o clasifica para cuartos de final de Copa del Rey, entonces miramos para otro lado, pues entonces seguiremos siendo lo mismo que somos ahora, que somos un equipo mediocre y que es noticia en todo el mundo por hacer el ridículo.
Por cierto, ha escrito Kempes en Twitter, lamentablemente se vuelve a repetir la historia del Valencia, el entrenador que lo deja todo para hacer las cosas bien y se tiene que ir, y los que no saben nada siguen estando en el poder. Esto ha dicho Mario Alberto Kempes. ¿Tú lo de Boro lo ves tan claro como Santi, Fermín?
A mí me da mucho miedo, Juanma, porque, primera, claro, en teoría viene para acabar toda la segunda vuelta.
Es que tiene mucho por delante, ¿eh?
Claro, son muchos partidos. Y segunda, tiene mucho peor equipo que las otras veces que ha cogido la plantilla. Es decir, este Valencia tiene menos talento, tiene menos experiencia y hay más partidos. Con lo cual, yo no lo tengo tan claro que vaya a ser el Valencia como que se va a salvar. Yo tengo miedo, sinceramente. A mí me preocupa mucho que esta vez Boro, al cual le podrían poner un monumento, pues no sea la solución.
A ver qué es lo que pasa, porque fichajes, nada, ¿no?
Pero sea, de verdad pensáis no que el Valencia no tiene, Hugo, Fermín, que el Valencia no tiene equipo para
sí,
salvarse.
Pero Cañete, Santi, estamos cansados este de Valencia, ver descensos de equipos que tienen mucho entonces, más equipo que otros que se mantienen.
Luego entonces tenemos claro que entonces el problema que tiene ese equipo es la gestión que hay ahí dentro.
No,
que
gestión
que
y la dinámica.
Que
la
sea
dinámica,
muy difícil de rendir a todos y cada uno de los jugadores.
Es que hemos visto bajar hombre, en España al Atleti, al Sevilla, al Betis.
Y en Valencia hay miedo, Juan. En Valencia hay miedo porque ha hecho 20 puntos de 54 posibles y sobre todo por los partidos, los puntos que ha perdido.
Claro.
Lo recordábamos ayer, Valladolid el último, Almería, Cádiz, Mallorca, Elche, etcétera, etcétera. Y sobre todo, Santi,
y el calendario que viene,
has dicho una cosa y que ya la dijiste ayer y que tienes toda la razón. Gattuso seguramente no habría tenido nunca nivel para entrenar en el Valencia Club de Fútbol. Gattuso ha hecho esos 20 de 54 con la plantilla actual. Por lo tanto, Gattuso es muy responsable también de lo que ha sucedido.
Sí,
en cualquier otro Valencia de hace dos décadas,
¿seguro?
Gattuso ya no estaría en el cargo.
Bueno, no, Gattuso, no estaría Corona, estaría absolutamente nadie, no estaría Lei Hung.
Pero el problema es que todos esos que están nombrando, que ya los nombré yo ayer,
no van
a tomar esa decisión de echarlo. De hecho, insisto y recalco el mensaje, no han ido a echar a Gattuso. Gattuso ha sido el que ha levantado la mano y ha dicho, señores, yo me voy. Porque bueno, no aguanto más, porque eso, no os aguanto más, porque no os creo, porque no me transmitís ninguna confianza profesional,
eso,
porque
mira,
no estáis a la altura de las circunstancias.
Deja hablar a Cañete.
Entiendo, o sea, lo que dice Gattuso ya realmente no nos sorprende. O sea, nadie se puede sorprender, Javi Gracia no se puede sorprender, Bordalán no se podía sorprender y Gattuso no se puede sorprender que le falten a todos los compromisos que hace Meriton. Meriton ha faltado al Ayuntamiento de Valencia en su compromiso de hacer el estadio y hacer un pabellón, compensar a los valencianos, no a los valencianistas, a los valencianos. O sea, Meriton ha faltado a todo el mundo con su palabra. Entonces nadie ya se puede sorprender por eso. Yo lo que te digo es que Gattuso nunca tuvo que entrenar a Valencia, no porque no tenga categoría de entrenador, sino porque aquí había un gran entrenador que era
Pedro Bordalás. Y el jueves en Madrid, en el Bernabéu. O sea, el vaya
ese
día.
Es el tema, Juanma, el calendario.
¿Qué calendario tiene? ¿Madrid el jueves y luego qué tiene?
Girona fuera, Girona-Montilivi, después viene el Athletic Club a Mestalla, pasa a Getafe, Real Sociedad en Mestalla, imagínate, Barça,
Osasuna y Atlético Madrid, Juanma, en la semifinal de la Supercopa, no hace tanto.
¿Y qué pasa, Mónica?
No, pues que al final...
Pero si es que si vemos la perspectiva del Valencia por un partido,
claro,
por una eliminatoria, estamos equivocándonos. Yo lo que quiero es que hagáis resumen de lo que está pasando aquí. No porque lleve ahora mismo 20 puntos, que si llevara 30 es lo mismo, que si llevara 12 es lo mismo, que si hubiera ganado la Supercopa es lo mismo. Que esto, después de muchos años, cuando un equipo está lastrado por una mala gestión, tarde o temprano pierde toda la esencia de equipo y toda... erosionar la presencia de Meriton en Valencia, ¿ya? Que todavía los valencianos y los valencianistas no lo han hecho. Erosionarle, hacerle incómodo su presencia aquí.
Es año de elecciones.
Pues nadie le va a decir al alcalde ni a la vicealcaldesa, que es lo que están tratando este tema, que si al Valencia le corta las alas a Meriton y no llega a ningún acuerdo o sustituye al promotor del estadio, es decir, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer otro, con eso sí, con tu dinero de CVC, pero lo va a hacer otro que en el que confíe, nadie le va a decir, no van a perder un voto por eso. Los votos lo van a perder si confían en Peter Lim y si se hacen la foto
con él. La verdad es que la buena y la mala, Santi, siempre ha sido igual hablando de la gestión de Meriton, pero con esto de erosionar hay que tener cierto cuidado, y yo sé que Santi es de bien y no hablar sí, y no siempre nada, dentro no de la legalidad.
Sí, suena un poco a que parezca un accidente.
Sí,
Elías,
sí,
no te preocupes, que aquí en 8 años no ha pasado nada. Aquí ha mandado un presidente callar a la gente. Aquí un presidente se ha cargado un proyecto contra el cáncer infantil. Aquí han mentido a todo el mundo. Aquí han faltado al Ayuntamiento de Valencia,
Santi,
que representa
a
los valencianos.
A ver, ¿qué dice Elías?
Y no ha pasado nada.
En eso todo estoy de acuerdo, pero que cuando tú dices erosionar a todos los que están de mérito ahora en Valencia... Que se entienda bien, porque...
No, él se refiere, yo creo que a los proyectos.
A la credibilidad.
A lo que tienen en mente, sí, donde no ellos creen que está la gran tajada de Valencia.
Ya lo sé de lo que hablas antes.
Evidentemente.
Pero que,
no, erosionar no quiere decir hacer un scratch a casa de...
Pues eso es lo que estoy diciendo.
Oye, evidentemente no.
Una duda que tengo. ¿Cuánto cuesta el Valencia?
No tiene precio.
El Valencia ahora mismo no tiene precio porque tiene, ahora mismo, en este momento, el valor que tiene la sociedad. Si no consigue... llegar a ese acuerdo con el ayuntamiento, estamos hablando de un valor contable que podría perfectamente ir a causa de disolución o concurso de acreedores. O sea, el Valencia no vale nada en este momento porque se lo han cargado, no tiene activos el Valencia como para en el mercado poder ponerle un precio. Hace poco el príncipe de aquel, de no sé qué, hablaba de 300 millones y bueno, llegó a decir a mucha gente que dijo, no, sí, ya está, lo van a comprar y tal y que cual. Era una manga rufa como las mil que han habido aquí. Pero que el Valencia ahora mismo puedes poner un valor de 50, 60 millones de euros por el hecho de adquirir la mejor empresa de la Comunidad Valenciana en cuanto a potencial de seguimiento.
¿Quién es la persona más rica de Valencia?
Pero nada más.
¿Quién es
Juan Roch?
Ya, bueno, pero claro, Juan Roch está...
Ahora, Juan Roch, cuando se hizo, cuando en 1994, con las sociedades anónimas deportivas, Juan Roch adquirió un paquete accionarial importantísimo. En el Valencia, lo que pasa que, bueno, pues
pero Juan
ciertos
no
grupos
va.
Ultras
pusieron
cosas de Mercadona
no
y demás en el estadio y acabó vendiendo sin ganar ni un duro las acciones.
Yo lo he dicho siempre, yo si fuera rico, en lo último que me metía...
En el fútbol.
Es
un
equipo de fútbol. Pero vamos, claro, lo último.
Está clarísimo.
El compromiso
¿para
de Juan Roch.
¿Te da cosas muy buenas? Bueno, pues sí, te da cosas muy buenas. Pero ¿sabes
cuál es? Te quita.
No, hombre, pues...
El compromiso
hay gente
de Juan
que
Roche...
Hay gente que ha sacado tajada de estar en los palcos, ¿eh? Pero yo siendo rico ya no quiero más tajada. Venga, hombre, por favor.
El compromiso, Juanma, de Juan Roche en Valencia tiene que ver con el baloncesto, donde está haciendo unos...
Y con otras muchas cosas.
Unas canchas, con el maratón, etcétera, con la fundación...
La fundación Trinidad Alfonso.
Sí. Efectivamente.
Con el pabellón que está construido.
Está absolutamente demostrado el compromiso de Juan Roche en la ciudad de Valencia.
Pero dice
el problema es que en
el fútbol... que lo coja otro. Y hace muy bien.
Es que le echaron realmente.
Claro.
Es que le echaron.
Fermín Cañete, gracias por el análisis. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Gracias, Hugo. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma.
Hasta luego. 12 de la noche y 9 minutos. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus opiniones, como siempre, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Ahora que Gattuso se ha ido del Valencia, aún a riesgo de parecer revanchista, solo quiero decir que detrás del italiano tenían que irse Simbay y su recadero Miguel Corona. Parecía difícil encontrar a alguien más innecesario que Anil Murci, pero Simbay ha demostrado ser además un inútil dañino. es sobre el desastre del Valencia y estoy seguro de que Cañete opina como yo. A esto hemos llegado por Juan Bautista Soler, presidente que arruinó al equipo en un par de años. Y eso hizo que llegara Meriton, que fue el único que quiso invertir su dinero en un equipo arruinado. Sueño con que llegue el día en que Peter Lim venda y nos deje en paz de una vez. Ese día, los valencianistas lo celebraremos en la plaza del Ayuntamiento como si fuese una Champions. Otro oyente decía, el Valencia huele al Zaragoza del siglo XXI. Y comentaba otro oyente, Mónica, en Málaga todavía estamos esperando que el inmaculado Leo Messi pida perdón a Duda por escupirle en la cara. Y ya ha llovido bastante desde que lo hizo.
No me acuerdo yo de esa imagen.
Y mira, y escuchad a este oyente hablando de Genaro Gattuso.
Buenas noches, partidazo. Bueno, como diría Matías Prats, a Gattuso lo han engatusado.
¿Te hace gracia eso, Fouto?
Sí, la verdad que sí, está muy gracioso.
Muere, Fouto, y es increíble el sentido del humor que tiene.
Se ha encantado a Fouto,
sí,
¿eh?
Sí,
muy fresco, ¿eh?
Hace más gracia, hace más gracia la risa de Fouto que el chiste como tal.
A Gattuso lo han engatusado y te ha gustado mucho,
Sí, me ha hecho gracia, sí. Por lo menos más que vosotros.
Sí. 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora hablamos de los tres derbis que vamos a tener en un mes, ¿eh?
Clásicos.
Perdón, hombre.
Porque hay un Madrid Atlético.
Dios, que alimañas. Es que de verdad. Clásicos. Tres clásicos en un mes.
Pero es que también hay por ahí purulando un Madrid Atlético de Liga.
¿Cuándo es ese?
Pues ese es finales de febrero.
Y no se sabe si es sábado o domingo, ¿no?
Cuando pongan el horario de Copa, ya ponen esa jornada.
Vale, perfecto.
Porque el Madrid juega esa semana con el Liverpool el martes.
12 y 11, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.